Damos paso entonces a José Carlos López Corral.
Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Ben, boas tardes a todos e todas. Ante todo, eu procurarei ser breve. Vou suscitar algunhas materias que, dicicais, pola súa novidade, poidan ser de interese para darlle así xa un pulo final a esta hora da tarde, non? Veño aquí por substitución. A miña compañera Patricia tiña que ser a que estivera aquí, e confío que a estas alturas se atope nun momento feliz da súa vida, co cal, pois, estou encantado de sustituíla en todo caso. Ben, a materia sobre a que se me encomendou preparar estas palabras refírese fundamentalmente á regulación da ordenación das empresas turísticas, que é a materia que atinxe ao contido do título quinto da lei vixente, e da que me acabo de enterar que non ten moita vida por diante, ao parecer. Co cal, tampouco imos ter imos afondar demasiado no que é, en fin, dada a ausencia de estabilidade teórica no futuro desta norma, non quedo articulado así con detalle, e sí que faremos referencia, sobre todo, a unha importantísima modificación que se produciu nesta norma neste propio ano, 2010, mediante a Lei 1/2010, do 11 de febreiro, pola que se adaptou esta lei á Directiva 2006/123 en relación cos servicios no mercado interior. É unha directiva que teña un prazo de transposición que remataba a finais do ano pasado, e da que referente xa, pois, a normativa producida no ámbito estatal nas dúas leis coñecidas como Lei Paraugas, por unha parte, que é a Lei 17/2009 do 23 de novembro sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, e a chamada Lei Ómnibus, que é a Lei 25/2009 do 22 de decembro, pola que se modifican diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre exercicio ás actividades e servizos. Ben, xustamente no ámbito autonómico produciuse unha lei paralela a esta Lei Ómnibus, pois podemos chamar a Lei Autocarro, non sei, que a Lei Autonómica 1/2010, a que acabo de referirme, que tamén produce unha transformación puntual en aperto de 20 normas legislativas de ámbito autonómico, non? Porque o seguinte, ben, aí sí que existe unha materia de interese, unha materia de vixencia, pois, fresca todavía, de novo marco normativo, seguramente, pois, por tanto, tamén un motivo de interese informativo en algunhas das cousas que podemos dicir aquí. Ben, a Directiva 2006/123 supón un fito esencial, efectivamente, no proceso de construcción do mercado interior de servizos, e a súa transposición conduce á supresión de trámites innecesarios e á simplificación de procedimentos administrativos para acceso a unha actividade de prestación de servizos e, por suposto, ao acceso ao propio servizo, tanto ao exercicio como ao acceso ao servizo. A directiva fai xogar fundamentalmente dos principios comunitarios como son o de libre establecemento dos prestadores e o da libre circulación de servizos. O principio fundamental é o non sometemento á autorización de acceso para a realización da actividade de que se trate. E o concepto de autorización que manexa a directiva e, polo tanto, a normativa que a incorpora é un concepto francamente amplio, que supón, pois, comprender nel as autorizacións, licencias, homologacións, concesións, inscripcións obrigatorias en rexistros, bases de datos, listas oficiais, carnés profesionais, en fin, abarca, por tanto, introdúcese certamente nas súas consecuencias en moitísimos dos recunchos do sistema normativo, e, por conseguinte, supón unha renovación, como digo, importante do modelo da regulación de prestación e recepción de servicios polos operadores. A Lei 17/2009 é unha lei que ten un carácter, digamos, horizontal. É a lei que propiamente incorpora o que é a directiva ao noso ordenamento. O seu obxecto, segundo reza no seu artigo primeiro, vendado por o establecemento das disposicións xerais necesarias para facilitar a liberdade de establecemento dos prestadores e a libre prestación de servizos, simplificando os procedementos e fomentando ao mesmo tempo un nivel elevado de cualidade nos servizos, así como evitar a introdución de restriccións ao funcionamento dos mercados de servizos que, de acordo co establecido nesta lei, non resulten xustificadas ou proporcionadas. Ben, a Lei 25/2009, pola súa banda, como indica xa no seu preámbulo, para alcanzar o obxectivo de reformar significativamente o marco regulatorio, nos di que non abonda naturalmente co establecemento dos principios que introduce a Lei 17 a que nos acabamos de referir, senón que, ademais, é necesario proceder a un exercicio de avaliación de toda a normativa reguladora do acceso ás actividades de servicios e do seu exercicio para adecuala aos principios que a dita lei establece. E esa é, xustamente, a finalidade esencial da Lei 25/2009, que modifica, como xa dixen, diversas leis estatais para a súa adaptación á Lei sobre a libre acceso, a Lei 17/2009, a lei precedente que, digamos, incorpora os principios e os contidos da directiva ao noso ordenamento. Ben, dentro desta lei de modificación, son de especial interese as que esa propia lei denomina medidas horizontais. Esas medidas horizontais, por exemplo, atinxen a modificación da lei reguladora das bases de réxime local, a lei 785, engadíndolle, por exemplo, no apartado 4, o artigo 70 bis, no que se establece que cando se trate de procedimentos de trámite relativos a unha actividade de servizos e ao seu exercicio, incluída no ámbito de aplicación da lei 17/2009, a lei paraugas, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e ao seu exercicio, os prestadores poderán realizálos por medio dunha ventanilla única, por vía electrónica e a distancia, agás que se trate de inspección do lugar ou do equipo que se utiliza na prestación do servicio. A introdución da ventanilla única ten un tratamento específico no ámbito da directiva e, polo tanto, nas súas normas de transposición. O regulamento de servicios das corporacións locais foi tamén modificado recentemente con ocasión desta modificación da lei, en concreto, por si alguén lle interesa, mediante Real Decreto do 23 de decembro do 2009, publicado no Boletín Oficial do Estado do 29 de decembro do 2009. Ben, outra modificación que aínda pode ser moito máis interesante e verdadeiramente moito máis horizontal é a que atinxe a modificación de determinados preceptos da Lei 3092, a Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedimento Administrativo Común, na que se introduce expresamente a regulación, tamén derivada da directiva, da figura da comunicación e da declaración responsable como elementos sustitutivos do sometemento a autorización ou licencia. E se generaliza o uso do silencio administrativo positivo, xa de seu, como sabedes, ampliamente sinalizado pola reforma da Lei 499, pero agora con un sentido específico vinculado precisamente á orientación dada pola directiva. En canto ao artigo 39 bis, novo artigo 39 bis, denominado Principios de Intervención das Administracións Públicas para o Desenvolvemento dunha Actividade, o artigo, no seu punto 1, dinos o seguinte: as administracións públicas que no exercicio das súas respectivas competencias establezan medidas que limiten o exercicio de dereitos individuais ou colectivos ou exixan o cumprimento de requisitos para o desenvolvemento dunha actividade, deberán elexir a medida menos restrictiva, motivar a súa necesidade para a protección do interese público, así como xustificar a súa adecuación para lograr os fins que se persiguen. E todo isto sen que, engade o artigo finalmente, neste punto 1, en ningún caso se produzan diferencias de trato discriminatorias. Por conseguinte, se está establecendo un principio xeral de mínima intervención, sempre respaldado pola motivación necesaria para a aplicación de medidas restrictivas, e sempre buscando a menos restrictiva, como decimos. En materia de silencio administrativo, o artigo 43 recibe nova redacción. En concreto, aínda que esa redacción pues, remodela o texto e redistribúe o seu contido con relación a redacción precedente, o aspecto fundamental desta modificación vendada pola precisión contida tamén no punto primeiro do artigo, consonte a que nos procedimentos iniciados por solicitude do interesado, que como sabedes onde xoga os efectos de positivo ou negativo, se prexuizo da resolución que a Administración debe dictar na forma prevista no apartado 3 deste artigo, o vencemento do prazo máximo sen terse notificado a resolución expresa lexitima o interesado ou interesados que hubieran deducido a solicitude para entendela estimada por silencio administrativo, ata aí todo vai ben, agás, engade ahora a norma, nos supostos nos que unha norma con rango de lei por razóns imperiosas de interese xeral, esta é o inciso novidoso en relación coa regulación precedente, por razóns imperiosas de interese xeral, tamén derivadas da transposición da directiva, esta precisión, ou unha norma de dereito comunitario establezan o contrario. Pola súa banda, a disposición adicional cuarta desta propia lei, titulada Aplicación dos requisitos previstos para o silencio administrativo desestimatorio regulado en normas preexistentes, establece que aos efectos previstos neste parágrafo que acabamos de citar, se entenderá que concorren razóns imperiosas de interese xeral naqueles procedimentos que, tendo sido regulados con anterioridade á entrada en vigor desta lei por normas de rango de lei ou dereito comunitario, prevexan efectos desestimatorios. É dicir, esta disposición equipara os supostos de silencio administrativo negativo, que, como sabedes, tiña que estar regulado por norma de rango legal xa dende a reforma do 99, a os supostos que agora a lei define como justificados por razóns imperiosas de interese xeral para o establecemento do efecto negativo, por excepción, do silencio. Este é, por tanto, o reforzamento que vos digo, que aparece xa claramente introducido na exposición de motivos da norma, sobre o reforzamento do silencio, do efecto do silencio positivo derivado, neste caso, da aplicación da directiva de servicios. Pola súa banda, finalmente, no que atinxe as modificacións da Lei 3092, é importante sinalar tamén o artigo 71 bis, declaración responsable e comunicación previa. Este precepto define o que a efectos da lei se entenderá por declaración responsable, dicindo que é un documento que suscribe o interesado en o que él manifesta baixo a súa responsabilidade, en primeiro lugar, que cumpre os requisitos que se establecen na normativa vixente para acceder ao recoñecemento dun dereito ou para estar facultado para o seu exercicio. Por tanto, manifesta cumprir requisitos. En segundo lugar, manifesta que dispón da documentación que así o acredita. E en terceiro termo, que se compromete a manter o seu cumprimento durante o período de tempo inherente ao dito recoñecemento ou exercicio. Por conseguinte, esta comunicación previa que busca, como decimos, eliminar moitos supostos de autorizacións, o que fai en definitiva é, e está o principio xeral que tamén se desprende da directiva, é que para o exercicio da prestación de servicios non é necesario como norma o sometemento a previa autorización, senón que abonda con que o prestador comunique previamente e incluso en algún caso con posterioridade, existe esa posible facultade prevista, o inicio da actividade de prestación. Tamén a lei nos di que se entende por comunicación previa documento mediante que os interesados poñen en conhecimento da Administración Pública competente os seus datos identificativos e os demais requisitos exigibles para o exercicio dun dereito ou inicio dunha actividade. A lei contempla tamén as consecuencias da inexactitude, falsedade ou omisións de carácter esencial en calquera dato, e en todo caso, e isto tamén é moi importante para a seguridade xurídica e evidentemente para a viabilización práctica destas figuras, o punto 5 deste precepto, quinto e último, ordena ás administracións públicas que manteñan permanentemente publicados e actualizados os modelos de declaración responsable e de comunicación previa que se facilitarán, di a lei, de forma clara e inequívoca e que, en todo caso, se poderán presentar a distancia e por vía electrónica. Ben, a nosa lei autonómica de adaptación dos preceptos legais do ordenamento galego a directiva, que ademais adapta directamente a directiva, en realidad adapta a directiva e os mandatos da lei estatal, incorpora naturalmente no que se refire a actividade turística, que da que, da que partíamos, non? Pois reflicte, claro está, todas estas modificacións que, sen dúbida, se poden concretar, como de feito tamén sinala a exposición de motivos da lei, nun efecto fundamental que, respecto dos establecementos turísticos, así reza a exposición de motivos, suprímese a necesidade de autorización previa ao inicio de actividade, que se sustitúe por unha declaración responsable en todos os supostos a gas para as empresas turísticas destinadas ao aloxamento en campamentos de turismo, que é unha das variedades de empresas turísticas, os campings en definitiva, caso no que se modifica o réxime de silencio administrativo de a norma que agora é positivo. Efectivamente, a norma establece, por excepción, para todos estes supostos, non por tanto para hotéis, non por tanto para outras figuras de aloxamento previstas na lei, para os que abonda, como acabamos de decir, a comunicación previa e a declaración responsable de ser o caso, nos supostos de campings, lógicamente, pola propia natureza da actividade a desenvolver, en recintos abertos, que teñen que correr, en fin, circunstancias e autorizacións, incluso, de outros ordes administrativos diferentes, pois, claro, está, neses supostos se establece a necesidade de previa autorización, pero con efectos de silencio administrativo positivo, se no plazo de 3 meses seguintes á solicitude, a que a solicitude teña entrado, segundo precisa a norma, no rexistro do órgano administrativo competente para resolver, coa documentación completa, tamén precisa de forma clara a lei, o prazo de 3 meses, como dicimos, daría lugar á estimación da solicitude por silencio administrativo positivo, seguindo tamén, por tanto, así, a pauta establecida con carácter xeral nas normas de transposición. Bueno, como vedes, por tanto, bueno, aí sí que hai unha materia que con ocasión do turismo, pois me permito por de manifesto aquí, dada a súa relativa novidade, que ainda, lóxicamente, é unha materia que moitos de vos coñecedes, e seguro que con maior profundidade que a mí, pero que, en todo caso, presenta unha verdadeira liña de novidades que non só atinxe a prestación de servicios turísticos, senón en xeral a prestación de servizos no ámbito do noso territorio, pero tamén no ámbito da Unión Europea e con efectos importantísimos. Ben, dito isto, a verdade é que existen poucas, hai todo un aspecto do título quinto de ordenación das empresas turísticas, o concepto legal destas empresas, cousas que podían ter certo interese, pero un tanto, agora sobre todo, pois desanímame moitísimo saber que a lei está en precario, porque, claro, está as novidades que representa esta lei con relación á norma precedente, a lei do ano 97, pois sendo algunhas de certa entidade, outras máis ou menos discutibles, en realidade supoñen unha recomposición do esquema de figuras máis ou menos reiteradas ou máis ou menos modificadas, en parte, no ámbito, digamos, da normativa autonómica comparada. A materia de turismo, artigo 148.1.18 da Constitución, é unha materia na que as comunidades autónomas, a Constitución prevé que as comunidades autónomas admitan competencias exclusivas, adquiran competencias exclusivas, e así xustamente veu sucedendo ata o punto de que o Estado incluso efectuou un expreso desapoderamento recente nesta materia. O Real Decreto 39/2010 do 15 de xaneiro derroga diversas normas estatais sobre o acceso a actividades turísticas e o seu exercicio, citando precisamente na súa motivación este artigo 148.1.18 da Constitución e o feito de que os estatutos de autonomía teñen vido asumindo as competencias exclusivas nesta materia. Pois ben, este Real Decreto, o fío precisamente da Directiva 2006/123, considera adecuado proceder á derrogación expresa de moitas normas estatais que, aínda que por vía supletoria, na grande parte dos casos permanecían en vigor, e que, en moitos casos, tamén recoñece a norma, eran de carácter preconstitucional, de maneira que este Real Decreto 39/2010, do 15 de xaneiro, ven a certificar, tende logo, a renuncia do Estado en grande medida a legislar en materia de turismo, con independencia, claro está, das competencias concorrentes ou de carácter transversal que por outros títulos constitucionais evidentemente pode manter na materia. Ben, pouco máis, me parece que con isto creo que a chicha da miña comunicación queda establecida e penso que en plan gracianesco o bo se breve, pois dúas veces bo, así que polo menos aínda o malo se breve non tan malo. Moitas grazas.
Moitas gracias a ambos os dous relatores. Abrimos un turno de preguntas. Se o estiman así oportuno, facer alguna pregunta a algún dos relatores.
Boas tardes, gracias polas intervencións. A mí xa me dá algo de medo preguntar, pero bueno, vou preguntar igual. Porque a directiva de servicios é un lío tremendo. É dicir, eso de que os prestadores de servicios non teñen que suxeitarse a ningún réxime de autorización. O primeiro que se me ocurre, así dentro do que levo asistido a este congreso, como casamos eso coa necesidade que parece evidente de delimitar o camiño, establecer uns márxenes nos que non pode haber aliñacións? Como pode chegar de repente, eu que sei, un masaxista de donde que iramos, de Xapón, establecer poñer un establecemento de masaxe de pés donde a menos de 30 metros do camiño? Como podemos impedirlo si non ten que suxeitarse a autorización? Eu, a verdade, bueno, é que teño un caos mental a estas alturas.
No, claro, eso lógicamente as actividades están regulamentadas, como é natural. Por conseguinte, unha autorización que fundamentalmente, no aspecto técnico, é unha especie de comprobación a priori de que quen quere facer algo pode facer. O dereito a facelo preexiste si existen as condicións para poderlo facer. Pero a Administración, mediante autorización previa, fai unha comprobación, como digo, a priori, de que isto é así. Eso non quere decir que a eliminación do sistema xeralizado, por decirlo de alguma maneira, ou, digámoslo, a situación na vía excepcional do sistema de autorización previa, ata agora moito máis extendido, implique a derrogación das normas que regulan o exercicio das actividades. Quen presta a súa declaración de que él pode facer algo, declara, como xa dixemos, que ten a justificación documental para acreditarlo, que se compromete a facelo con a regla normativa, etc. Por conseguinte, o que está dicindo a directiva é que neses supostos, e naturalmente non naqueles como o caso que aquí en concreto da actividade turística analiza a lei, que di, bueno, cando se quere vostede poner un camping precisa unha autorización previa, vale? Neses casos nos que expoñámonos na actividade hoteleira, se eu teño feito o hotel reúne as condicións de habitabilidade, en fin, o cumprimento da normativa de todo tipo para poñelo en marcha, eu non preciso estar suxeito a unha autorización para poñelo efectivamente en marcha. O que lle digo á Administración é: teño hotel, ten as condicións e comezo a actividade. E a Administración poderá inspeccionarme, de ser o caso, coas consecuencias inherentes. Por conseguinte, o modelo non se modifica, senón, claro está, na forma ou nos medios operativos mediante os que se actúan os controis, que en vez de ser controis xeralmente a priori, mediante autorizacións, digamos, pospóñense a un control, de ser o caso, a posteriori. Esa é a cuestión.
Alguna pregunta máis? Sí. Perdón.
Sí. Respecto a esta materia que estabas a contestar, o sea, como se pode compatibilizar coa inspección turística? Precisamente por iso, porque moitas veces a concurrencia de normativas, sobre todo o mellor de sanidade, a propia de turismo, para abrir, por exemplo, un hotel, pois xa é, dende a parte da Administración, é confusa e difícil de aplicar, porque se contradín entre sí. Como é posible compatibilizar iso coa declaración responsable dun señor, un empresario, un futuro empresario, e que despois non te veñan posteriormente a inspección e digan, non, non, isto non está ben, eu por a miña parte te pecho o establecemento.
E que a resposta é a mesma, é dicir, nada cambia, o sistema non cambia nada neste punto. O único que fai é trasladar ao prestador de servicios a obriga de manifestar a regularidade coa que él pasa a prestar o servicio. Entón, realmente, os requisitos, os elementos de contraste que debe utilizar a inspección seguen a ser os mesmos, sustancialmente. É dicir, os requisitos que debe reunir o establecemento e os motivos por os que se pode iniciar un acto de inspección e o caso de infracción van a ser exactamente os mesmos. Non hai diferencia. O que sucede é que en troques de que o empresario teña que exhibir a autorización previamente otorgada, o que terá é que exhibir os documentos que acreditan a regularidade na prestación do servicio e a corrección e, digamos, o lexítimo exercicio da actividade con arelo a dereito, simplemente. É así, non existe en ese sentido. Outra cousa son os grandes problemas que pode presentar os múltiples defectos e lagoas do ordenamento xurídico, pero non van a vir por aquí precisamente. Eu non vexo, vamos, nun plano teórico, as diferencias que pode presentar para a inspección comprobar se un establecemento adecua a súa actividade aos regulamentos e ás leis correspondentes.
E outra pregunta que non ten moito ten que ver coa materia de turismo, pero non co que expuxeron anteriormente. O tema das follas de reclamacións no uso dos albergues de xestión por parte do Xacobeo. É dicir, o Xacobeo está fora da regulamentación de turismo. Como agora ten un coste, debería de ter, polo tanto, unhas follas de reclamación. Estas follas de reclamación se facilitan en principio, ás veces, por turismo, porque se lles piden e se lles dan, pero, sin embargo, turismo non é a competente para resolver neste área e se devolven directamente hacia o Xacobeo, co cual eu creo que os peregrinos, os usuarios destes establecementos, pois perden o fondo, porque nunca se rematan nunca se terminan por resolver.
A verdade é que eu descoñezo a xestión desa materia, non sei como se está a xestionar na práctica esa materia. Dende logo é anómalo se eso é así, porque evidentemente as reclamacións deben ser atendidas e a directiva e as normas derivadas da directiva reforzan aí precisamente a exixencia da atención ás reclamacións dos usuarios, É dicir, aí hai normativa que, sen dúbida, permitirá apretar as trocas nesa materia. Eu atonde sei, dende logo, é a Sociedade Anónima de Xestión do Xacobeo a que xestiona, digamos, a rede de albergues, porque así o establece o decreto que regula esa materia, pero isto implica, lógicamente, que as reclamacións, en principio, se deban dirixir á entidade que a xestiona. Eso parece claro. Agora, a verdade é que non podo chegar máis longe.
Claro, pero se non existen follas propias, digamos, da xestión do Xacobeo, as de turismo non entrarían, digamos, dentro de eso, pois subsidiariamente entrarían as de consumo, pero consumo tamén di que non é competencia súa, quedaba aí como un vacío.
Pois eso non pode ser, dende logo, o primeiro destinatario, creo que a entidade esta é a que debe dar solución a esa materia. Dende logo, en calquera caso, calquera solución menos a indefensión, claro, do interesado. E xa digo, nesta materia a directiva establece exixencias engadidas, e polo tanto aí hai materia que supoño que que deberán tomar nota quen teña que tomala para que esa materia se poida atender debidamente.
Sí, por favor. Gracias. Yo quería, bueno, me ha parecido entender que el Estado dictó un Real Decreto en febrero de 2010 que derogaba cierta normativa de turismo,
sí,
¿no?
Sí.
Lo cual, pues es que me ha sorprendido, porque, claro, si el Estado reconoce que no tiene competencias en materia de turismo porque lo tienen las comunidades autónomas, pues el Tribunal Constitucional ha dicho que entonces no puede ni siquiera derogar la normativa que tiene. Lo hizo cuando la Ley del Suelo del año 92, que dijo que si no tenía competencia en materia de urbanismo no podía derogar la normativa, porque eso también es una actividad normativa negativa. Y Me ha sorprendido. Pero quería también preguntar a María Jesús Lorenzana sobre el contrato de patrocinio que ha estado contando. Muy bien, además, porque la verdad es que es un problema que tenemos allí nosotros también en Cantabria, el deslindar pues la actividad de fomento de la Administración con un contrato privado que conocemos el dictamen de la Junta Consultiva de la Contención Administrativa de Canarias, no lo compartimos. También hay muchos escritos de abogados y algún letrado del País Vasco pronunciándose a favor de que la Administración puede llevar a cabo contratos de patrocinio, pero es que nosotros ya entendemos que el contrato de patrocinio es un desde un punto de vista de la Administración se reconduce a lo que es una actividad de subvención, porque la obligación de publicidad que tiene el beneficiario resulta que viene a ser la que el patrocinado suele asumir. De tal manera es que admitir el contrato de patrocinio en la Administración hemos entendido ahí que supondría desvirtuar la legislación de subvenciones. Entonces, porque ¿para qué voy a tener que montar una subvención nominativa, ley de presupuestos o un real decreto de concesión directa de subvenciones, una justificación exhaustiva de las razones de interés público que concurren, que dificulta la concurrencia, si yo me pudiera un contrato privado, que no tengo que sujetarme a ninguna normativa de publicidad o concurrencia, para concertar esa figura contractual y así dar el dinero al patrocinado? Entonces, es que hemos entendido que no, salvo que lo hagan una empresa privada, que en una empresa privada, como pues las sociedades estas de fomento de que se está hablando, pues esa como puede hacer lo que quiera, se sujeta al derecho privado, pues entonces que lo haga y ya está. Pero bueno, era eso.
Bien, aquí a lo mejor hay, como expuse, demasiada división entre lo que es la actividad de patrocinio y el contrato de patrocinio por esa disposición adicional que tiene nuestra ley de subvenciones, que, bueno, esta teoría que dije yo es un poco la teoría que tiene la Dirección General de la Asesoría Jurídica nuestra, que no sé si es compartida por todo el mundo, pero en cualquier caso es la que mantenemos los letrados. Pero lo que estás diciendo del contrato de patrocinio, a día de hoy con la ley de contratos actual, tampoco, entiendo yo, tiene ningún carácter fraudulento desde el momento en que, aunque sea contrato privado, aunque lo realice incluso un poder adjudicador, como estoy diciendo, que en este caso muchísimas veces, la mayor parte de las veces, el turismo la promoción del turismo se lleva a cabo a través de las empresas públicas, de Tour Galicia, del Xacobeo. Al ser poderes adjudicadores sujetos en la preparación y en la adjudicación del contrato a la normativa de la ley 30/07, realmente, si estamos hablando de publicidad, de transparencia, de concurrencia, se va a dar exactamente igual, califiquemos ese instrumento de contrato o lo califiquemos de subvención. Entonces, la nota quizás está en si la actividad en sí, ya sé que esto es muy teórico y luego cuando vamos al caso práctico es muy difícil deslindarlo, pero en si el proyecto, la actividad es de la entidad en sí y lo que hace la Administración es simplemente porque le interesa, porque en ese momento conoce de la actividad y la quiere fomentar, pues llevar a cabo la subvención, o si por el contrario ya lo que quiere hacer es una publicidad. Entiendo yo que es distinto si queremos, o si Tour Galicia quiere que en una marca de un refresco aparezca al lado el logo de Xacobeo porque quiere anunciarse, porque lo que decía al principio, una cosa es la promoción como publicidad, como difusión publicitaria, y otra muy distinta es que yo quiera incentivar económicamente a un determinado sector, pues por ejemplo, ¿qué hace Tour Galicia? Pues la cocina gallega, hay cocineros gallos muy buenos, pero que a lo mejor no son conocidos porque no hay dinero para que participen en certámenes, para que, etcétera, etcétera. Entonces abre una línea de ayudas, que no subvenciones, porque evidentemente no puede dar subvenciones ya que es una sociedad pública, pero bueno, puede dar lo que nuestra ley de subvenciones habla como aportaciones sin contraprestación económica, que al fin y al cabo están sujetos a unos principios de transparencia, de concurrencia, exactamente igual que se lo dice la Consejería de Cultura, y fomenta esa actividad de cocina. Ahora, distinto es la actividad de publicidad en sí, que digo, nosotros la reconducimos sobre todo a estas dos vías, o bien a contratos de publicidad con agencias, cuando es la agencia la que a lo mejor pasa con las compañías aéreas, que a lo mejor todos sus derechos de publicidad los tienen en un convenio privado, en exclusiva cedidos a una determinada agencia de publicidad. Entonces, lo que se hace muchas veces son negociados por exclusividad como contratos puros y duros de publicidad de servicios con esa agencia. Ahí sí que evidentemente estamos prescindiendo de la concurrencia, pero porque lo permite la ley de contratos. Ahora, cosa distinta ya sería, lo que digo, una actividad de patrocinio con la propia empresa, con la propia compañía aérea, que también se está haciendo. Como también se están haciendo convenios de colaboración de patrocinio, de ese de que hablaba, de la disposición adicional con ellas.
¿Alguna pregunta más?
un segundín nada más con relación al Real Decreto en cuestión. El Real Decreto invoca el ordenamiento comunitario para digamos, justificar o para legitimar esta acción derogatoria directamente. Dice que esta acción derogatoria se hace en cumplimiento de la obligación de incorporar la Directiva 2623, obligación que se deduce dispuesta en el artículo 249 del Tratado Constitutivo y, asimismo, en el artículo 10 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que dispone que los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente tal. Y en función, y esa es la legitimación que invoca expresamente. Por lo tanto, es posible que haya ahí un cierto conflicto con un colchón, ¿no?, para la adopción de una decisión así en relación con la jurisprudencia constitucional prohibitiva. Hay una legitimación.
Buenas tardes. Bueno, lo mío más que una pregunta, si me permiten, no sé muy bien dónde encajarlo, es una reflexión general. Bueno, yo pertenezco a un concello, entonces para mí tengo una visión diferente, ¿no?, del Camino de Santiago, y simplemente quería mencionar que no solamente existe el camino francés, hay muchos más caminos. Comprendo que no tengan la categoría jurídica del francés, pero bueno, creo que no se han mencionado nada y están ahí. En mi concello, bueno, pasa, por ejemplo, el camino inglés, por eso estoy aquí, ¿no? Una esa, y después mencionar también que además de la administración autonómica, de todas las administraciones que comentaron ustedes, etcétera, también hay entidades que agrupan concellos, como por ejemplo la Mancomunidad de Concellos del Camino Francés, el Consorcio del Camino Inglés. Entonces, si me permiten, y vamos, con todo el respeto, decirles que veo que es una, o sea, su visión es un poco, no sé, incompleta, no es a lo mejor la palabra incompleta, ¿no? Pero quiero decir que dentro del Camino de Santiago hay mucho más que la administración autonómica y que la ciudad de Santiago. Están los concellos por donde discurre el camino y no solo el camino francés, hay más caminos que uno. Sé que jurídicamente no tienen la misma categoría, pero estamos ahí también. Y esto ya incluso, si me permiten, sé que ustedes no sería una crítica hacia ustedes, ni muchísimo menos, es que echamos los concellos, bueno, mucho de menos los que no somos del camino francés, que se está desperdiciando una oportunidad en todos los niveles de promocionar desde todos los puntos de vista turístico, cultural, patrimonial. Es una riqueza que tenemos ahí y que parece que se obvia, también existimos. Y bueno, estamos absolutamente, bueno, marginados, las ayudas que hay generales no llegan nunca. Comentaba por la mañana una ponente que hay un convenio de colaboración del voluntariado, bueno, no llega al camino inglés, está centrado en el camino francés. Bueno, perdonen la reivindicación, que probablemente no sea el foro, pero bueno, me gustaba mencionarlo. Gracias.
Ten todo derecho. ¿Alguien quiere contestar?
Pues yo, la verdad es que tiene toda la razón. Lo que pasa que un poco por limitación de tiempo y también de espacio en la publicación que nosotros hemos sacado, nos ha sido imposible pues meter todas las mancomunidades, no solo efectivamente del camino francés, del Vía de la Plata, sino el resto de los caminos que se conocen menos y todavía, por ejemplo, hablaba yo del camino catalán, que es muy poco conocido. Realmente lo que queríamos es abordar únicamente, bueno, pues las instituciones un poco más relevantes, entre comillas, pero es verdad que los ayuntamientos están haciendo una labor también muy importante de protección y de fomento, a pesar de los escasos recursos que sí tiene. También se nos quedaron en el tintero pues asociaciones privadas que también están haciendo grandes aportaciones económicas, incluso están realizando una labor de voluntariado en los albergues. Claro, se ha citado muy por encima.
Quizás la dificultad de poder citar a todas, no solo asociaciones e instituciones privadas, organismos, porque es una cosa, es lo mismo que las organizaciones internacionales. Si citáramos todas, quizá hubiéramos tenido que tener o la mañana o la tarde entera para citar una a una y ni siquiera profundizar en cada una de ellas. Entonces, quizás, hombre, tiene toda la razón y comparto que es verdad que la administración local muchas veces se deja de lado y contribuye mucho tanto al desarrollo, ya no solo en materia turística, en la mayoría de las materias. Pero bueno, también hemos querido, por lo menos en nuestra parte, hacer referencia a organismos, especialmente los estatales, en la parte que a mí me tocaba, que en la mayoría de los casos se hace mención a que todas las actuaciones van dirigidas a mantenimiento, conservación, reparación, fomento de todos los caminos de Santiago. Yo juraría haber hecho mención a eso, a recalcar que no solo es el camino francés. Evidentemente hemos citado que el camino francés es el único reconocido como bien de interés cultural, pero hablábamos, o la intención quizás es hablar del camino de Santiago en su conjunto, con los distintos ramales, lógicamente, que tiene. Si es cierto que podríamos haber citado las distintas los distintos caminos, que también son muchísimos, ¿no? Yo creo que no sé si conozco todos, habrá alguno que se nos escape, pero bueno, hemos intentado una visión general de todo. Lo único, pedir disculpas por no haber examinado un poco más en profundidad también la visión desde la administración local.
En todo caso, moitísimas gracias polo comentario. Alguna pregunta máis? Ben, pois antes de clausurar as ponencias desta tarde, quería lembrarles que ao longo destes dous días un dos problemas que se formulou reiteradamente son as deficiencias na normativa tanto autonómica, estatal, etc., verbo do Camiño de Santiago. Mañás da mañá, primeira ponencia versa precisamente sobre o estudio do desenvolvemento normativo nesta materia. Quería insistir tamén nos importancia que ten a mesa redonda ás 11:30, porque contamos con ex-directores e co-director será actual do patrimonio cultural e pensamos que pode ser interesante unha visión non só xurídica, sino tamén de experiencia e de xestión técnica. E tamén moi especialmente convidalos á ceremonia de clausura, que terá lugar ás 13 horas e na que nos honrará coa súa presencia o presidente da Xunta de Galicia. Sin máis, agradecerles a súa presencia e convidarlos a mañá. Gracias.